En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 35 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Y estando de vacaciones, tuve una idea. Una. O sea, algo se me puede ocurrir. Y dije, yo siempre leo a Diego Genú, el periodista Diego Genú. Es perfil, es crítica, autor del libro Más Biografía No Autorizada, y me interesan mucho sus notas. Siempre leo a Nicolás Luca, periodista de Revista Noticias, autor del libro Lo que el modelo se llevó, y me interesan mucho sus notas. A veces suelen no estar de acuerdo, tienen puntos de vista diferentes, pero son interesantes como argumento. Entonces dije, supongo que son medios como generacionalmente cercanos o algo así. ¿Y por qué no los invitamos una tarde y charlamos un rato? Así que, Diego Genú, Nicolás Luca, gracias por estar acá.
Básicamente nos invitaste porque querías sangre.
No. Este es un programa en general de frivoludeces. O sea, nosotros antes está María Laura Santillán y el Cholo y Román Lesman, después viene Romina Mangel, digo, son los que tratan los temas interesantes. Hasta acá pasamos discos, hablamos de Costa, Fernández Vital, ¿entendés? Pero cada tanto queremos entender en qué país estamos viviendo. Y como ustedes parece que no entienden, explíquenlo.
Parecen es una buena introducción. O sea, yo honestamente todavía no entiendo bien
el que habla país, Nicolás, ¿no?
Sí, Nicolás Luca, buenas tardes. Todavía no entiendo bien en qué país estamos viviendo o a qué país apunta la actual gestión. No lo digo como crítica, simplemente que todavía no
como tengo. Es una incógnita.
Y cuando parece que quisieran ir para un lado, de golpe hay como una marcha atrás, a veces enmascarada en eso de, bueno, somos un gobierno del diálogo, un gobierno de negociaciones, y te encontrás con, bueno, queremos reducir el déficit, vamos a poner impuesto a esto, esto y lo otro, y un gobernador se queja y se tira para atrás, y nadie te dice cómo lo van cubriendo, se te genera la incógnita de cómo vas a reducir el déficit, explícamelo, porque lo único que me explicaron hoy es que se dio para atrás. Marcha atrás con el impuesto a los vinos. Y básicamente eso es una incógnita. O sea, no es ninguna crítica, ni mucho menos. Pero sí, tengo las incógnitas de si se venía a cambiar determinadas cosas, cuál es el momento ideal para empezar a cambiarlas a pleno, reconociendo que, bueno, que sí, están cambiando otro montón de cosas, ¿no?
Diego, ¿vos tenés la misma incógnita?
Sí, estoy primero sorprendido por la fortaleza electoral, digamos, de Cambiemos, que sería la novedad de, pienso yo, de este año e incluso de una buena parte de la historia argentina, digamos, si uno mira para atrás. Y un poco enganchándome con lo que decía Nicolás, creo que hay distintas maneras de mirar a este gobierno, un poco en la historia más larga. Desde el regreso a la democracia, el peronismo, ¿no?, como fenómeno fundamental de la historia argentina. Y lo podemos mirar de 2015 a 2003 en relación al kirchnerismo, o lo podemos mirar como el primer capítulo del propio ensayo de Cambiemos, es decir, mirando para hacia adelante y pensando si quieren seguir gobernando a partir de 2019, que todo indica que sí, ¿no? Entonces, según para dónde mire uno o dónde se enfoque, puede juzgar, bueno, ellos se quieren quedar, ¿no? No quieren irse en helicóptero, no quieren que los emparenten. Y la verdad que si uno los mira desde ese punto de vista, les está yendo muy bien. Porque, bueno, un gobierno liderado por un presidente que nació tarde de la política, que viene del mundo empresario, sin el peronismo, con el radicalismo, ¿no? Una serie de componentes, obviamente un sector grande de la sociedad apostaba a su fracaso temprano, digamos, ¿no? ¿Cómo van a pasar la fiesta? Bueno,
helicóptero, ¿no?
El helicóptero. ¿Van a pasar fin de año? Pasaron fin de año.
¿Para vos también era una sorpresa el apoyo electoral a Cambiemos?
Fue una sorpresa el resultado final para mí. O sea, yo creo que sí. O sea, está la mayoría de los encuestadores, incluso las encuestas que no se publican, daban ya un triunfo. Lo que no me esperaba era algo tan homogéneo, ¿no? A nivel nacional. Quizás por esa cosa que tenemos los porteños de mirar capital con urbano y no proyectar tanto hacia adentro. Pero sí, de cara al futuro sí coincido en que hay ya un nivel homogéneo y como pasa siempre con los gobernadores, cuando empieza a construirse un líder fuerte, empiezan a alinearse. Y el hecho de que se vayan alineando los gobernadores habla más de la fortaleza actual del presidente Macri que de otra cosa.
Perdón, justamente con el tema de los gobernadores, posiblemente tengamos que cortar esta charla en algún momento porque va a haber una conferencia de prensa del presidente Macri y la vamos a transmitir, así que
apúrense.
Juguemos en el bosque mientras Macri no está.
Está bien. Y bueno, ahí están negociando, ¿no? Están negociando cómo se hace para modificar, para tener un sistema recaudatorio más honesto en un país que tenemos una presión impositiva de la cual nos quejamos todos, o sea, cualquiera que sepa más o menos cuánto pierde al año en impuestos ya se queja, no es de este gobierno, es histórico, por histórico me refiero a que lleva décadas de presión impositiva y que cada vez que hay una crisis se dice, bueno, se va a modificar esto temporariamente y del IVA del 18 al 21 y ganancias, el piso que no se mueve hace mil años más allá de alguna modificación indexatoria. Y claro, la preocupación de los gobernadores es cómo hacemos con todo esto. Y ahí es donde se vuelve siempre al debate original. ¿Hasta qué grado está el federalismo del país? En el cual los gobernadores... O sea, uno no quiere recordar la frase triste de Cavallo, pero llega un momento que uno dice, realmente dependen de la Caja Nacional o de la colaboración del resto de las provincias. O sea, si el día de mañana tuvieras que administrarte con lo tuyo, no sé cuántas provincias podrían sobrevivir. Y de ahí que, si el gobierno es fuerte, aparecen todos atrás, al menos desde mi punto de vista.
Sobre la reunión de gobernadores y este reparto, me parece que ahí hay otro dato interesante, que es la relación de Macri con la provincia de Buenos Aires, es decir, con María Eugenia Vidal, un poco a contramano de la historia de pelea entre presidente y gobernador durante los años del peronismo, digamos, claro. ¿No? No digo que María Eugenia Vidal no quiera más adelante ser candidata a presidenta, yo creo que sí, y que si Macri dijera mañana me voy a cuidar a Antonia, María Eugenia quisiera ser la candidata, y Marcos Peña no quisiera, y quizá quisiera ser él, y Larreta también, y ahí se desencadenaría una interna bastante inédita y fuerte, ¿no? Si Macri dijera, ya está, cumplí.
Claro.
Pero esa relación muy amable entre la nación y la provincia, donde Macri entiende que le vaya bien a la provincia de Buenos Aires, implica de alguna manera que le vaya bien a él, es muy novedosa. Esto de que hoy en la reunión de gobernadores el presidente diga a Buenos Aires hay que, no sé qué palabras exactamente usó, pero básicamente me parece el mensaje fue a Buenos Aires hay que devolverle lo que fue perdiendo, ¿no? Y que eso parezca que se va encaminando, que ese fondo del conurbano que Menem le dio a Duhalde y que quedó en 650 millones de pesos y que tendría que ser de 50 mil millones de pesos por año, vaya acercándose a una partida un poco más acorde a lo que pone Buenos Aires, bueno, va contramano de la historia del presidente queriendo domar al gobernador. Y bueno, por eso digo, hay una alianza ahí que es interesante también y me parece novedosa esta idea de la provincia tiene que estar bien para que la nación no corra riesgo, ¿no? En un país que es unitario, ¿no? Un poco enganchándome también con lo que decía Nicolás, ¿no? El país es unitario y depende de que la provincia esté bien. Después el resto, bueno, sí. En el norte, que Infran haga lo que quiera, que Mansur se arregle como pueda, que Zamora, que Cornejo.
Sí. Los votos están acá.
Sí, pero me parece que el centro del país, aunque estemos muy gobernados por esa lógica muy endogámica, pero se sigue definiendo un poco lo que pasa en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires.
¿Y para vos también es una intriga para dónde va el gobierno? ¿Cómo es para Nicolás?
No, yo creo que el tema es la velocidad, ¿no? El gradualismo. Creo que está bastante claro para dónde va.
¿Para dónde va?
Y, o sea, es un gobierno que es un gobierno pro mercado, ¿no? Venimos de un gobierno que creía en el Estado, llamémosle a grandes rasgos, el Estado en todas las áreas. Y me parece que lo dijo Macri el otro día muy claro, el sector privado es el que va a dinamizar la economía. Después hay miles de temas, pero digo, a grandes rasgos, ¿cómo se mueve la economía? Bueno, hay que volver al mundo, dice Macri. Bueno, hay que dar garantías para la inversión. El tema es la velocidad de eso. Hoy lo escuchaba a Broda a la mañana en radio y Broda dice, esta reforma es timorata, es tímida, en cámara lenta. Y él hace foco en un gran acierto, dice Broda, ¿no? Ultraliberal, a mi criterio. La reforma previsional. Ahí está la clave de todas estas reformas, la reforma tributaria, que es negociación con los gobernadores, la reforma laboral, que es, a mi criterio, pérdida de derechos para los trabajadores, Pero nada de eso es tan importante como la reforma previsional, porque de alguna manera va, bueno, eso, va a generar otro cálculo para las jubilaciones. Y eso claro. va a ir cerrando el gran déficit que tiene el sistema previsional. Si uno quiere decir, bueno, ¿cuál va a ser la reforma más rápida que va a empezar a cobrar el esto de reducir el déficit, que ya lo vamos a empezar a ver? No es la reforma laboral, que va a ser un proceso a mediano plazo. No es la reforma tributaria, que alguno va a ceder y otro va a ganar, sino que me parece que es el tema de los jubilados, que además es un problema que trasciende a la Argentina, digamos. Sí, o sea, que ¿quién aporta? ¿Cuánto trabajamos en blanco? ¿Cuántos aportamos? ¿Y cuánta gente recibe del Estado por el tiempo que trabajó? Es esa, con una economía que tiene uno de cada tres en negro, lo tenía en la época del kirchnerismo, lo sigue teniendo en la época del macrismo, me parece que ahí está el eje de decir, volvamos, demos marcha atrás. Es, de alguna manera, esta reforma previsional es, por debajo de la mesa, el macrismo dice, nos equivocamos con la reparación histórica, se nos fue la mano, ¿no? Porque le pagamos los juicios de, no sé, 50 años a todos los jubilados de Argentina, y ahora no tenemos, que el kirchnerismo siempre era como una espada de Damocles, ¿no? El tema de los juicios, le daba aumento, pero tenía 500.000 juicios por año. Bueno, el macrismo se lo resolvió, sorprendiendo para mí a todos, con una reparación histórica que se puede discutir, pero resolvió el tema. Y ahora se encuentra con que eso es mucho déficit, la cantidad de jubilados, hay gente que gana 8.000 pesos y gana 22.000. Para mí es justicia, pero alguien lo tiene que pagar, diría claro. Broda, ¿no? Entonces, me parece que la reforma previsional es la más importante de estas reformas que está ensayando Macri.
Sí, también hay, yendo al tema de los jubilados, hay una cuestión que excede a la política, que tiene que ver con algunas cosas que son poco felices, pero que se tienen que reconocer y ver cómo lo solucionamos. La esperanza de vida del argentino es mucho más alta de lo que era hace 25 años, cuando se llevó de 60 a 65 la edad jubilatoria. Eso quiere decir que estás más tiempo cobrando de lo que estabas antes.
Vivimos más tiempo, trabajamos en la misma cantidad y tenemos más. Es una gran, mejor.
Es una gran noticia, todos queremos vivir mucho, pero la verdad es que si uno saca la cuenta de cuánto aporta cada trabajador al fondo,
que no va a alcanzar,
al fondo de reparto, ya no alcanza, hace rato que no alcanza. Hace rato que no alcanza, en parte por el sector que trabaja en negro, que duplica al sector que... perdón, el sector que trabaja en negro, que es uno de cada tres, ¿no? O sea, ese número no se movió nunca. No alcanza para cubrir el sistema. Entonces uno tiene que replantearse, bueno, ¿queremos mantener el sistema de reparto? Sí, bueno, lo mantenemos. O podemos discutir otro sistema, o podemos discutir cualquier otra cosa, pero en un momento se va a tener que abordar que la esperanza de vida se extendió y que los aportes siguen siendo los mismos y que la masa de aportantes sigue siendo la misma.
¿Qué quilombo vivir más al final?
No, está
mejor cuando moríamos jóvenes.
Está buenísimo. El tema es preverlo, porque esa tendencia sigue en aumento. O sea, la gente cada vez fuma menos, la gente tiene más conciencia de la alimentación.
Hay enormes avances científicos
en la medicina, son notorios, pero en algún momento lo vamos a sentir de alguna forma que se va a tener que abordar, porque está bien, los estados no quiebran, pero de algún lado tiene que salir la plata si no querés caer en una crisis de emisión, de inflación, de déficit, de lo que quieras.
La otra solución sería que todos estemos en blanco.
Claro.
Que tampoco es tan fácil. Y ahí también entramos en una discusión. Bueno, ¿queremos que toda la población esté en blanco con su aguinaldo? Que hace tanto que no veo un aguinaldo.
¿Aguinaldo?
Digamos que,
¿cuál era el aguinaldo?
Por eso, que uno tenga las vacaciones pagas. Yo creo que, en general,
si haces
una encuesta, todo el mundo está de acuerdo en que todos nos merecemos estar en blanco. Ahora, ¿cómo? Y ahí empieza otra discusión. Pues la CGT te va a decir una cosa, el gobierno te va a decir otra, el kirchnerismo va a decir otra, la izquierda va a decir otra, y todos vamos a decir distintas maneras. Pero todo
también, se trata de eso.
Se trata de eso. El tema es cómo te pones de acuerdo. Bueno, no sé si es tan fácil. Pero sí creo que sería una solución tener una economía donde todos podamos aportar, estar tranquilos de que estamos en blanco y con una cierta...
¿El nivel de trabajadores en negro en Argentina es muy superior al de Latinoamérica? ¿O es más o menos...?
Es una gran pregunta. La verdad que no sé si es así. Pienso que debe ser similar. O sea, en la época del kirchnerismo, cuando se fue de la Rúa, Menem, era el 50%. Bien. El kirchnerismo lo bajó al 35% al principio y después ya no lo bajó más. Y eso se sostuvo. Y bueno, es como un núcleo difícil de resolver. Yo creo que el gobierno de Macri lo quiere resolver. El tema es cuáles son esas reformas. Y ahí empieza la discusión que propone Macri para una economía, llamémosle
porque
en blanco. Porque
resolver eso parece odioso.
Y pero sí, claro, el tema es que no hay acuerdo en Argentina entre los sectores, distintos sectores sociales.
Lo cual es entendible, porque son intereses diferentes.
Sí.
También es una cuestión de fondo que laburar en negro a veces es una forma de evasión bien vista frente a lo que derivás de aportes al Estado, tanto de aportes como de impuestos al trabajo. Uno, si está en negro, no tiene acceso al crédito, listo. Ahí ya tenés un gran problema, porque hay un montón de cuestiones básicas de la clase media que solamente tenés acceso mediante el crédito. Para tener el acceso al crédito tenés que estar en blanco. Pero también es cierto que hay personas que no les conviene estar en blanco, y no hablo de los sectores menos pudientes, porque cuanto más tenés que pagar impuestos, menos ganas tenés de pagarlos. Y la presión impositiva también te lleva a que quieras ocultar un montón de cosas, así sea tu fuerza laboral.
Claro, te conviene, okay, listo, me conviene que no se entere nadie.
Sí, en materia impositiva, sí.
¿Y eso también es cultural?
Sí, para mí sí. 100% cultural, y el Estado ha contribuido a eso a través de los sucesivos gobiernos con mayor presión impositiva permanentemente.
Sí, bueno, no sé, digo, es un tema difícil, yo no soy economista tampoco, pero digo, son como núcleos de tensión que se están discutiendo, ¿no?, en este momento. El gobierno anterior tenía otra receta, y este gobierno propone otra. Y en esa negociación está el peronismo, que si bien el kirchnerismo perdió el poder, perdió mucho respaldo social, y aunque Cristina sea la candidata más votada del peronismo, pero digamos, el gobierno discute con otro peronismo, con el peronismo institucional de los que gobiernan, los
gobernadores. ¿Qué es el peronismo hoy? Entonces son preguntas básicas, muchachos, porque nuestro programa no se dedica a esto. Así que tengo que ver las palabritas de
primero, para responderlo, tendría que haber algún peronista en la mesa, no sé.
¿Qué fue el peronismo? Básicamente.
Pero es una pregunta difícil. Yo creo que es...
No, si hubiera un peronista en la mesa, depende de qué peronista.
Sí.
Porque habría tres peronistas, tres peronismos, ¿no?
Sí. Pero es como una confederación, dijo alguien, Marcelo Leiras, de partidos provinciales hoy por hoy, ¿no? O sea, como de liderazgos provinciales. Una cosa es el peronismo de Infran, y otra cosa es el peronismo de Berna, y otra cosa es el peronismo de Cristina, y otra cosa es el peronismo, aunque algunos digan que Cristina no es peronista.
¿Y qué comparten?
Históricamente, para mí, la obsesión por el poder. Hoy no sé qué comparten, porque hay un peronismo a contramano de la historia que prefiere perder para que pierda a Cristina. Y prefiere verlo a Macri quizás hasta 2023, ese peronismo de Urtubey, incluso de todos los gobernadores, diría, grandes rasgos.
¿Y algún que otro senador?
Y algún otro senador, como el compañero Pichetto, digamos. Ellos prefieren perder antes que sumarla a Cristina, porque deben haber sufrido mucho el liderazgo del kirchnerismo, ¿no? Entonces hay un peronismo que no se junta, que prefiere, o sea, Cristina dice, está bien, yo no soy obstáculo, pero terminó siendo candidata. No quiero, pero fue candidata, y ahora también dice, no quiero, pero es probable que termine siendo candidata, no sé si en la Nación o en la provincia de Buenos Aires, en algún lado. Y por otro lado, otra serie de peronistas que están en disponibilidad. Como dijo alguien, ahí está Urtubey, dice, yo quiero ser protagonista no sé dónde, dijo Urtubey. Y entonces, bueno, es un gran problema.
Claro, se me presenta al casting para lo que haga falta.
Porque es una ruptura histórica con la tradición del peronismo desde el 83 para acá, por lo menos. Claro. De que lo importante era llegar al poder. Y hoy parece que no es eso importante, es más bien lo importante definir el liderazgo, aunque sea que pierda el otro, sería, ¿no? No lo veo yo con fácil resolución, no veo que solo con una PASO, Cristina, Urtubey, Randazzo, Massa, van a ir todos juntos.
Y después van a ir todos juntos.
No lo veo. Sí.
Creo que el mayor problema que tiene el peronismo es lo tenemos todos, que es la falta de actualización, tanto doctrinaria como programática. Porque la obsesión del poder, que sí ha sido históricamente la característica del peronismo, no creo que eso cambie. Ya ha mostrado que resurge de sus cenizas sin ningún problema y con más fuerza que antes. Y cuando no se actualizan esas cuestiones doctrinarias, se corre el riesgo de siempre, de aplicar soluciones de la década del 40 para problemas de ya casi la tercera década del siglo XXI. En todo caso, mi preocupación con el peronismo pasa por ese lado. Si dentro de esa reconstrucción interna, que está claro que se va a dar porque la han dado varias veces, al menos la estadística acompaña que se van a reconstruir, si tienen planeado en alguna parte eso, y si lo tienen planeado de alguna forma real, de decir, bueno, vamos a actualizarnos de verdad, y no que quede como algo de, bueno, sí, nos equivocamos en esto, teníamos que haber hecho esto otro, porque no es una cuestión de formas nada más, es una cuestión realmente de fondo, de algunas cuestiones que el mundo ha cambiado y que en el peronismo, por lo menos en el de los, en de la última versión del peronismo con poder, se ha visto como cuestiones más que de forma, que muchos criticaban las formas, había cuestiones realmente de fondo muy anacrónicas, por llamarlo de algún modo.
Igual el hecho de que porque otras veces, porque siempre ha pasado así, vuelve a pasar, ¿es así?
Pasa de distinta forma. Pasa de distinta forma. El peronismo se ha levantado de cuestiones realmente terminales. Realmente terminales. O sea, el golpe del 76 no agarró al peronismo en su mejor momento. Agarró un peronismo totalmente desarticulado y matándose entre ellos literalmente. No verbalmente. El peronismo del 83, después de perder las elecciones del 83, tuvieron que hacer una renovación federal que hasta el propio propulsor de la renovación se quedó fuera. Resurge.
Sí, yo ahí creo que lo de Cambiemos pone a prueba de manera inédita, digamos, al peronismo, porque considero que es una alianza, digamos, de centro-derecha liderada por fuerzas que o eran minoritarias, el pródigo, o era municipal hasta hace poco, y hoy es una fuerza nacional con la importancia del radicalismo, de la coalición cívica, de todo, pero liderada por el PRO, claramente, ¿no? La mesa chica. Y Marcos Peña dice, este es un animal nuevo en el zoológico. Y de alguna manera lo es, digamos. No es que no tiene raíces, los tiene, pero ¿cuáles son las diferencias?
Que no es solamente gorila.
¿Cuál?
Es un animal nuevo.
No, yo creo que el antiperonismo es constitutivo de Cambiemos, ¿no? O sea, es, llamémosle gorila, antiperonista, no peronista.
No, como... yo porque hablas de animales.
Para irritación de los peronistas dentro de Cambiemos. Sí. Y también hay un montón que ahí se callan todos la boca.
Están como disimulados ahí, pero puede sumar más. Quizás, si a Cambiemos le va bien, va a haber más peronistas adentro.
Digo, Urtubey, lo que estaba haciendo el casting, claro.
Claro, puede haber más y ahí puede metamorfosearse un poco. Pero digo, la esencia para mí de Cambiemos es esta, Macri, por decirlo de alguna manera. Y va sumando. Pero ¿cuál es la diferencia de este Cambiemos, de esta centro-derecha con la histórica? Que no se quiere el helicóptero, que quiere gobernar la crisis, que era el mérito del peronismo, que tiene una política para los sectores populares, te guste, no te guste, que no eliminó las... Hizo un montón de cosas, Macri no cumplió un montón de promesas que hizo en campaña. Un montón de promesas que hizo en la campaña no la cumplió. Pero hay una que me parece que es quizá la más importante, que sí la cumplió. No tocó la asignación universal. Y eso es una discusión con los Broda, con un montón de gente que le dice, ya reducí el déficit. Ya, porque sí. Y alguien le podría responder, si el gobierno se dedicara a responderle, que en general no le responde. Todos los que hicieron eso se fueron en helicóptero, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un debate de Cambiemos con su base, con un sector del que lo apoya, con la historia, digamos, que por ahora el gobierno lo está resolviendo de manera eficaz, por lo menos en las urnas. La sociedad está lo acompaña. Si hubiera hecho el shock que le reclamaban, yo no sé si lo hubieran acompañado. Aunque para el kirchnerismo esto es un ajuste brutal, aunque para la izquierda esto es un ajuste brutal. Claro. La verdad que el ajuste brutal que le están reclamando al gobierno no lo está haciendo como se lo reclaman en el tiempo que se lo reclaman. Lo quiso hacer López Murphy, duró una semana. Quizá lo hizo Martínez de Hoz y hubo 30.000 desaparecidos. Claro. Es decir, hay una discusión de Cambiemos, por eso digo, el peronismo está un poco sorprendido frente a este nuevo animal.
Está bueno tener nuevos animales que te muevan un poco. Estamos casi a las 4 de la tarde. Estoy hablando con Diego Genú y con Nicolás Luca sobre cosas de las que habitualmente no hablamos, pero porque no entendemos. Así que nosotros solamente preguntamos y ellos dicen todo. Vamos al informativo de Radio Nacional y ya volvemos. Cuatro de la tarde, 5 minutos. Como nos interesa cada tanto saber cómo, qué es lo que pasa alrededor nuestro, y somos muy vagos y estamos muy así como, ay, vamos a escuchar música. Yo, invitamos a dos tipos que la tienen re clara, que saben todo, que entienden todo y que nos están explicando la vida que estamos viviendo. Diego Genú, periodista de...
bueno, un montón. No vinieron y vinimos nosotros.
Y Nicolás Luca. Está muy claro lo que están diciendo. Yo quiero preguntar, se ha hablado mucho del fin del periodismo en los últimos años y todo eso, y en este momento estamos pasando un momento difícil donde muchos medios de comunicación se han cerrado. Para algunos es, bueno, loco, estaban inflados por el kirchnerismo, ¿qué querés? Jódanse por haber trabajado ahí. Para otros es un ajuste brutal del gobierno que maneja la pauta a su antojo y ha cerrado medios opositores. Para otros es algo de todo eso y también el hecho inevitable de que la comunicación en el mundo está cambiando. ¿Qué está pasando, queridos amigos?
A todo eso, arranquemos por el último punto. Las nuevas tecnologías han modificado todo. Hace un tiempo Darío Gallo, ahora ex editor de Clarín.com, había dicho que las agencias de noticias, las nuevas, o sea, no tienen nada que hacer frente a Twitter. A eso hay que sumarle después qué hacemos con Twitter, ¿no? Porque, o sea, está bien, las agencias de noticias por lo menos cumplían con ciertos protocolos que si la información era falsa, claro, sabías a dónde ir a apuntarle, ¿no? Yo no fui, me lo dio la agencia de noticias tal, bueno, vamos contra la agencia de noticias tal por tirarme una noticia trucha.
Twitter es Twitter.
Twitter es, claro, joder.
Twitter es joda, claro.
Pero sí es cierto también que ha bajado mucho las pretensiones de las empresas para mí frente al click, frente a la necesidad de las impresiones de pantalla, frente a las necesidades empujadas hacia lo digital, personas que por ahí no tenían por qué estar capacitadas, pero podían ir a buscar gente capacitada o capacitarse ellos, han tomado decisiones pensando en la solución inmediata, que la gente ya no lee, que hay que darle cualquier cosa, y bueno, sí, hay gente que no lee, como hubo siempre, pero también hay gente que le gusta estar informada y no le podés dar cualquier fruta. Y después está el problema que existe siempre, yendo puntualmente a los medios digitales modernos, a las versiones digitales de los medios tradicionales, lo que vos querés que la gente sepa, no siempre es lo más leído. Y ahí te encontrás con fotos, qué sé yo, la sesión de fotos de Kay Rodríguez al lado de metieron preso a Julio Devido.
Metieron preso a alguien, hacé el clic para ver a quién.
Bueno, eso
averigua quién metieron preso.
Esos títulos falsos también te llevan, ¿viste? Después está, qué sé yo, la legitimación también de ese círculo que se da con las redes sociales, ¿no? Levantan una nota de redes sociales, la ponen en un medio y esa nota que figura en un medio de golpe legitima lo que se había dicho en redes sociales, nadie legitimó nada, simplemente se legitiman entre ellas. Y el que no está en redes sociales no le interesa leer esa nota, el que está en redes sociales ya sabe, claro, lo que pasó. Por ese lado está complicado. Por el otro lado, sí creo que a partir de la guerra que se libró desde el 2008, guerra mediática, ¿no? O sea, entre el kirchnerismo y un sector empresario de medios, se inflaron de ambos lados, ¿sí? Porque Clarín también llevó su planta de trabajadores a un número que era irrisorio frente a la cantidad de notas que podía tener un diario por día. Y que finalizada toda la etapa del kirchnerismo, bueno, las empresas que vivían del subsidio del Estado Nacional empezaron sus serios problemas, los empresarios tampoco fueron muy escrupulosos, que digamos, y del otro lado se encontraron con que ya no tenían la necesidad de tener tanta planta para combatir la información del otro lado. ¿Y qué hacemos con todo esto? Somos una empresa, achiquemos el gasto, y bueno, ahí están los resultados.
Diego.
Sí, es un tema difícil, ¿no? Porque todo esto que están comentando obviamente es parte, ¿no?, del problema. Estoy bastante de acuerdo con el último diagnóstico que dijiste. Bueno, es un poco de todo esto. Yo creo que sí, que es un poco de todo eso. Las nuevas tecnologías, lo que decía Nicolás. Los medios que el kirchnerismo creó a mansalva, digamos, sin preocuparse por el mañana.
Como un anabólico, digamos.
Sí, con empresarios truchos, con empresarios de cuarta, ¿no? Que no esperaron ni un día para bajar la persiana, echar a la gente, o sea, esa era la...
¿No estarás hablando de Spolky?
Spolky, sí, Spolky, Ferreira, Cristóbal López, o sea, en el sentido de que son tipos que representaban como para el gobierno esa idea de recrear una burguesía nacional, es decir, que el proyecto nacional, digamos, que el kirchnerismo estaba en manos de esos personajes. Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Eso creo que efectivamente impactó, pero no se limita a eso, porque claro, estamos viendo retiro voluntario, goteo, DIN, ¿no?, de Clarín y la Nación, Sierra, es decir, que es algo más general que los medios que el kirchnerismo había creado, y no le importaba en muchos casos si... Hay medios que sí tienen audiencia, digo, C5N, te puede gustar o no, tiene su audiencia. No la tenía las revistas de Spolky, que se las regalaban, digamos. Uh-huh.
Tiempo sí, pero Radio 10 tiene audiencia.
Y... Radio 10 tiene audiencia, o sea, el tema es, bueno, eso es
Radio de Plata tiene audiencia.
Y... ¿Con qué se financiaron? Con qué... Uh-huh. Digo, ¿cómo hacen para sostenerlas? Quizá el gobierno de Macri... sostiene otros medios y a esos no los sostiene. Bueno, eso es parte del debate. Yo creo que obviamente fue un manejo absolutamente, llamémosle, discrecional, antojadizo, como el kirchnerismo repartió la guita a los medios amigos, y creo que el de Macri es más o menos igual. Digamos, no veo, me baso mucho en lo que labura Martín Becerra, digamos, me interesa generalmente su análisis, y lo que sí creo que todos esos medios, bueno, fueron creados en un contexto que ese contexto no existe más, y por lo tanto los medios no existen más. La mayoría, salvo, digo, Tiempo Argentino, que yo tengo, hay varios amigos, bueno, evidentemente es una cooperativa que tiene un público. Bien. No está Spolky atrás, no está nadie, o sea, hay un sector que compra ese diario. Yo me saco el sombrero, es decir, es una cooperativa que tiene un público, no era ficticio.
Ahora, claro.
Te puede gustar o no, lo puedes comprar o no.
Sí, bueno, no, eso no tiene nada que ver.
Periodismo o no, pero ahí
eso
hay
no
un
tiene
público,
nada que ver.
Por eso, ahí hay un público y hay un montón de periodistas, a mi criterio, profesionales, que están sacando un producto contra viento y marea, claro. Sobreviviendo al kirchnerismo largamente. Después hay otros que cerraron y no tenían un público, entonces no hay nadie que reclame por el cierre de esos medios, salvo los laburantes que quedaron... entrampados en esa situación. Entonces creo que hay una cuestión con la pauta que todo gobierno, para mí, la maneja de manera muy arbitraria. Se tendría que regular en el Congreso, no sé, tendría que haber una discusión ahí. Después hay eso, los medios que el kirchnerismo creó y que se fueron a la mierda. Y después las nuevas tecnologías, obviamente. Y lo que hay poco es, ¿para qué sirve el periodismo? Yo no sé para qué sirve. No sé a quién le sirve, no sé si hace falta tantos periodistas, ese es otro debate, si en el país necesitaría otra cosa más que carreras de periodismo, pero bueno, ya es como una cuestión más filosófica.
Pará, ¿y vos por qué sos periodista?
Yo pues no sé hacer otra cosa.
Ah, estamos todos igual.
Si no, tendría que haber aprendido a hacer algo.
Sí. Qué manga inútiles somos, mucho.
Claro, no sabemos clavar un clavo y nos dedicamos a esto, pero bueno.
Nos dedicamos a entrevistar al que clava el clavo.
Claro, a preguntarle cosas al que clava el clavo y a criticarlo.
Sí, tenemos profesionalismo, si no opinamos de cómo se clava un clavo sin haberlo hecho.
Claro.
Por eso digo, ahí hay un tema que en un proyecto de país, imaginando que sacamos de lado todas estas situaciones dramáticas de perder el laburo, no saber para dónde salir, etcétera, y podemos resolver los problemas de todo para que nadie salga herido en una situación ideal, que es imposible, porque ya viene cayendo un tendal de 2.000 periodistas sin laburo desde el 10 de diciembre de 2015. Pero imaginando eso, bueno, ahora ya está, resolvimos todo tenemos laburo, ¿para qué sirve el periodismo?
Claro.
Es un debate largo. ¿No necesitaría periodismo ingenieros? El país ingenieros en lugar de periodistas.
Ninguno de nosotros sabe las tablas, muchachos.
Por eso, no ese podríamos. Es otro debate, y creo que un Estado lo tiene que impulsar. Si vos querés estudiar periodismo, a partir de ahora, ¿no? Ya las nuevas generaciones, sí. Si no escarmentaron
nosotros
con esto...
Nosotros estamos perdidos, sí.
No, es que la salida laboral ya está reducida al mínimo. O sea, si cuesta mantener el trabajo nosotros, nos cuesta mantener las condiciones de trabajo por dignas, me refiero a respeto de contratos laborales. Cuesta mantenerse en el mercado laboral una vez que te caes de un medio. El tema de insertarse en el medio, de pegar tu primer laburo en el medio, saliendo de una carrera.
Te sacamos a patadas, mocoso.
Está muy complicado, y de ahí, bueno, la proliferación de los posgrados con pasantías, ¿no?
Estamos en Radio Nacional hablando con Diego Genú y con Nicolás Luca, que nos están contando, ellos que entienden todo, porque han clavado clavos toda su vida, cómo se clavan los clavos. Alicia.
Sí, llegaron mensajes a nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Osvaldo dice, José de León Suárez, lo mejor que puede hacer este gobierno es no dar pistas hacia dónde va. Única manera que no le preparen emboscadas los que dominan a Latinoamérica y los que planean destruirla, someterla y poseerla. Y qué espectacular es tomar una medida y dar marcha atrás. Es la mejor manera de que todos participen, que sepan que son escuchados y para que se crispen los traidores a la patria. José de León Suárez.
Gracias, José, por tu mensaje.
Había otro mensaje que es de Lucila, que dice que merecían el Martín Fierro. Dulces sí. y amargos, los oyentes les damos el Martín Fierro todos los días. Gracias. Los quiero y gracias por cada minuto del programa.
Que te lo traigan.
Sí, ¿eh? Sí. sí. No, el problema sí, es sí, el señor de la chalina. Que... Ojalá que le quede negra.
Bueno. Sí, qué cosa. Sí.
Bien, estamos en Radio Nacional hablando con Diego Genú y con Nicolás Luca. ¿Qué es lo que qué es lo mejor y lo peor que estoy muy en Revista Noticias? A ver, partecita acá. ¿Qué es lo mejor y lo peor que está haciendo este gobierno?
Lo mejor, bueno, una cuestión de pacificación, aunque sea aunque parezca mentira en el día a día, ¿no? Una cuestión de no responder por ahí ataques políticos, manteniendo el clima de tensión entre las fuerzas cuando empiezan las críticas o las agresiones. Como planteó Diego al principio, mantenerse en el poder ya es algo que es para felicitarlos. Sobre todo mantenerse en el poder en un contexto de crisis, en un contexto de un primer año absolutamente recesivo. Y entre lo peor, a mí todavía no me cierra algunas cuestiones como prever y planificar a largo plazo. O sea, ¿vos te meterías a un crédito hipotecario a 30 años y todavía no me dominás la inflación? En un país en el que los modelos económicos te cambian cada 5 o 6 años sin ningún problema. Entonces, si no podemos dar esa señal puertas para adentro, es muy difícil dar esa señal hacia afuera y que te empiecen a llover las inversiones. Pero obviamente yo no, si fuera economista tampoco sería periodista.
Estamos solamente es criticando como
absolutamente que personal.
Diego.
Muy difícil, ¿no? Pero
Diego, me dijiste muy difícil cada pregunta que hice.
Haces preguntas muy difíciles.
Pero yo digo, voy a hablar de, no sé de economía, pero voy a
intentar clavar clavos.
Decir. Para mí lo mejor y lo peor está de alguna manera en la economía, que siempre me parece la clave, aunque no soy economista. Me parece lo mejor, a mi criterio, es no haber hecho el shock, el ajuste brutal. Lo peor, digamos, la contracara, ¿cómo lo resolvieron? Endeudando al país, ¿no? Esa es la encrucijada para mí de Cambiemos, porque necesita ajustar con toda la población, no exterminando una parte de la población, sino que toda la población mantenga la vida. Entonces,
eso es muy difícil.
Eso es muy difícil. Y entonces,
porque si no sería facilísimo, ¿eh? Pero por favor no se entusiasmen.
Antes la derecha...
Claro, no tenía ese problema.
No tenía ese reparo. Entonces me parece que esta es una que contempla eso, pero no ni por buena ni por mala, porque para mí los gobiernos no hay que juzgarlos si son buenos, si son malos, si tienen... ¿Por qué lo hizo? Para mí eso, ¿lo hizo o no lo hizo? Porque lo hizo, discutámoslo. Claro. Para mí no están haciendo el ajuste que le reclaman, aunque ajustan donde pueden y van a seguir ajustando donde pueden gradualmente, lo van a hacer, pero ¿cómo lo financian? El kirchnerismo se financiaba con emisión, como se dice, emitiendo pesos, y el gobierno se endeuda de una manera descomunal que se lo dice la izquierda y la derecha.
Sí.
La izquierda y la derecha le dicen, estás embargando el país, lo van a pagar, no sé qué. Macri lo saben todos, esta es la forma, ¿no? Entonces ahí me parece que en la economía, en esa trampa, ¿hasta dónde se van a endeudar? Porque ahora con los impuestos, bueno, hay impuestos al consumo, las jubilaciones las están recortando, no es López Murphy, pero hay algunas grajeas. Entonces es un riesgo, digamos. ¿Cómo hacer para que la economía se rebote como está rebotando después de una caída muy fuerte? Rebotó el 2017 y... creo que en alguna medida explica los votos de Cambiemos, en alguna medida, aunque no es que la economía vuela, pero no están ajustando salvajemente. Pero al mismo tiempo se están endeudando. Entonces,
dijiste que lo que más te gusta es algo que no hicieron.
Sí, me parece que se... No, pero es que lo podrían haber hecho, lo podrían haber empezado a hacer ya, digamos. Y yo creo que estas reformas, no sé si van a prosperar mucho. Creo que la reforma que más va a prosperar es la de los jubilados, que no tienen quien los defienda. Pero la de la CGT se va a trabar, va a salir algo, pero algo.
Pero muy negociado, claro.
Y lo de los gobernadores va a salir, pero
muy
algo.
Muy negociado.
Y lo de los jubilados va a salir.
Claro, porque no negocian.
Y ahí
claro.
Es donde está la crema del ajuste que Macri necesita para ahora, ya, a mi criterio.
Y toda esta época de negociaciones, después de venir de muchos años de quórum propio y no tener que negociar cada votación, ¿lo ven como algo apasionante como periodistas de anticipar y ver y contar qué es lo que va a estar pasando en cada instancia? ¿O ya se imaginan cómo termina todo?
A mí la rosca me resulta simpática para verla. O sea, sí, me encantan las anécdotas de rosca. No sabés lo que pasó, me dijeron esto, aquello, lo otro. Ahora, de ahí a escribirlas, o a contarlas, o a hablarlas...
Te di el vino, te saqué el impuesto, te di los votos en el Senado...
Tenés todo un tema ahí. Primero, por una cuestión de profesionalismo, no podés contar ni lo que te dicen en estricto off, y aunque te lo digan de otra persona, no tenés cómo chequearlo, aunque creas que sea cierto. A mí, a nivel rosca, me encanta, me parece fascinante. Fascinante. La rosca política me parece fascinante, sobre todo porque yo no participo de esa rosca política. Claro. Y por ahí me resultaría más atractiva todavía si no fuera que en el medio estoy yo como ciudadano. Pero.
En rosca de otros países.
Sí, si la ves de afuera es divino. Pero a nivel negociaciones entre gobernadores y nación, lo que sí me resulta interesante y también apasionante, pero desde un punto de vista menos argentino, es ver cómo se van acoplando los distintos poderes de acuerdo a cuál es la luz que hoy calienta más, yeah. cómo se van acercando y cómo empiezan a gravitar alrededor del nuevo sol. Eso sí me parece apasionante y se ve, ya se había visto en la primera reunión cuando fueron todos a la Quinta, pero eran reuniones, ahora negociando la torta, negociando cómo se reparte la torta, es más interesante ver cuál va a ser el resultado final.
Diego.
No sé cómo va a terminar, ¿no? Creo eso, que se va a ir ralentizando la velocidad que Cambiemos le quiere imprimir a este reformismo permanente, que para algunos, como Broda, es timorato, es cámara lenta, es una cagada esta reforma, pero para otros es mucha. Entonces, y a veces no tiene que ver la ideología, tiene que ver los gobernadores. Cornejo se queja Bertone, se queja en Tierra del Fuego y en Mendoza, es decir... No. No tiene que ver ni el partido, sino que tiene que ver cómo me financio yo, te dice Cornejo. Uh-huh. Se financian con ingresos brutos. Bueno, no se financian más con ingresos brutos. Okay. Y otros le dicen, pero si vos, Macri, te financiabas con ingresos brutos cuando estabas en la ciudad. Y Macri le dice a Rodríguez Larreta, no, hoy lo pone, creo que Pañi, sí, ¿no? Es así, no, pero yo lo tenía el kirchnerismo enfrente. Entonces, nadie quiere ceder en ningún lado. En una sociedad que, por un lado, es muy desigual y, por otro lado, tiene una pretensión igualitaria, ¿no? Porque... Claro. Creo que casi todos queremos, no digo que seamos todos iguales, pero que no haya gente en la banquina, en general, creo, ¿no? Nadie quiere ceder, o sea, que no haya gente en la banquina, pero...
Pero que no como lo mío.
Es lo mismo, claro, que pasa con la represión. Sacame a estos que me están cortando la calle, cuando los sacaste,
¿cómo
mataste a uno,
claro.
Mató a uno. Y sí, porque sí.
Y también te pasa con el tema de eso que no tenemos muy en claro... los argentinos como generalidad, ¿no? O sea, de que queremos más Estado, queremos más presencia policial, queremos mejores hospitales, queremos mejores escuelas, queremos mejor. Y todo eso se paga. Todo eso de alguna forma se financia. Entonces no queremos que nos aumenten los impuestos, pero tampoco queremos que nos reduzcan el tamaño del Estado. Y no, pero si Suecia funciona de este modo, sí, pero Suecia no tiene nuestra proporción ni de tamaño, ni de cantidad de habitantes, ni de ingresos, ni... Entonces llega un momento que voy a decir, bueno, a ver, para, ¿querés que haya un policía por manzana? Sale tanta plata. No, también quiero que me baje los impuestos. Bueno, ponete de acuerdo en qué querés.
A mí me causa gracia cuando hablan de que quieren mayor presencia del Estado y van a comprar fruta al cajón de la esquina porque no está controlado por el Estado, entonces pueden no pagar impuestos y sale más barato.
Es como jugar con trampas.
O sea, ¿no? Pero no para mí.
Pasa que la sociedad argentina es muy difícil de analizar también y ha sobrevivido a grandes cataclismos de la manera que pudo, ¿no? Entonces, por un lado está, qué admirable sociedad, cómo se repone de la peor de las crisis, y por otro lado está, qué trucho que es, ¿no? Qué trucho que son los argentinos.
Lo de atar con alambre es una virtud y es también un defecto,
exactamente.
¿No? Eso que estás diciendo. Nos quedan los últimos minutos. Alicia.
Sí. Silvia de Santos Lugar dice, Osvaldo, gracias por regalarnos este reportaje con Diego y Nicolás. Aunque yo no acuerde en todo lo que dicen, son coherentes en sus opiniones y me llevan a la reflexión. Misión cumplida para un periodista, ¿no? Silvia de Santos Lugares.
El elogio fue para usted.
Gracias, Silvia.
Tenemos muy pocos minutos hasta las informativo de las 10:30, pero quería preguntarles, en últimos tiempos con la detención de Bido y de Vudú, se habló de un revanchismo del gobierno. ¿Ustedes lo ven así?
No, yo no. Yo en lo particular no. A mí lo que me preocupa es el estado del Poder Judicial. No voy a analizar ni la filosofía de que justifican las prisiones preventivas, ni mucho menos, porque podemos estar 2 horas dándote todos los motivos doctrinarios de por qué no está mal una prisión preventiva o por qué está mal de acuerdo a otra corriente doctrinaria. Simplemente no es ilegal. Ahora, desde el punto de vista de revanchismo, a mí lo que me asusta atrás de todo esto es el estado del Poder Judicial, en el cual los mismos jueces se amparan en que no, que tardó demasiado la pericia. Una pericia que sí, demoró 2 años. ¿Quién hizo la pericia? El mismo Poder Judicial. ¿Y dónde estaba? ¿Por qué demoraron tanto? Y después que no, que me llegó recién el 10 de octubre. Sí, está bien, pero ordenaste la detención 20 días después. Y te llaman a la declaración de indagatoria. Si tan apurado no estás, porque me fijas una por día, recién a las 11:30 de la mañana. Mi problema son los jueces, no el revanchismo. Porque Urso lo metió preso a Menem después de que terminó su mandato. Antes no tenía muchos problemas. Y eso también marca una estadística histórica que uno quisiera que no se repita más. Y para que no se repita más tenés que modificar las instituciones. Y eso, si me permitís, es una de las cosas que más me gustaría ver en el actual contexto. Si ya tenés el apoyo, o sea, una elección de medio término en el cual amplias el apoyo de electores respecto de la elección que te llevó a la presidencia, te está dando un visto bueno como para que avances con un poco más de reformas. Si corremos lo económico y vamos a lo institucional, es una oportunidad única que tenés para modificar lo institucional, porque si no, vamos a seguir a la buena de tener un gobierno que sea macanudo o un gobierno que respete las instituciones, y el día de mañana viene uno que no le gustan las instituciones y te pasan por arriba. Y las instituciones, por lo menos la judicial como está funcionando hoy, no me genera mucha confianza, porque son los mismos jueces. Los que están ahora avanzando son exactamente los mismos jueces, los mismos. Y los recursos tampoco aumentaron mucho. O sea, son los mismos jueces.
Diego, en 2 minutos.
Coincido con lo de los jueces, que tienen comportamientos, a mi criterio, mafiosos en muchos casos. Lo decía el kirchnerismo, de alguna manera lo dice el macrismo también. Cuando Macri, en el Centro Cultural Kirchner, le llena la cara de dedos a Lorenzetti, ahí incómodo, que es el más presentable, porque es el presidente de la Corte, pero lo sopapea largo, y después Garabano otra vez lo sopapea en la Facultad de Derecho en un encuentro junto. O sea que el problema de los jueces, coincido con lo que dice Nicolás, se manejan de una manera muy, muy complicada, algunos de ellos, no todos, no hay que generalizar, hay fiscales, ¿verdad? Pero siempre con una conexión con los servicios de inteligencia. Durante el kirchnerismo eso se vio muy bien. Yo creo que sigue pasando, que hay jueces que operan según lo que los servicios de inteligencia le dicen. No veo un revanchismo del gobierno, salvo en 2 casos. Vudú, para mí, no me voy a quejar de que Vudú vaya preso, ni voy a decir nada, ni un tuit, porque así va preso la mayor parte de los pobres de la Argentina, y están presos años y años, ¿no? Sin condena, preso. Entonces, ¿por qué Vudú, que no me merece ninguna simpatía? Ahora, lo de Devido me parece distinto, porque es un diputado que lo desaforan. Bueno, y ahí ya hay otra discusión, digamos. Si vos podés desaforar a alguien y mandarlo a la cárcel sin indagatoria, me parece distinto. Y después, ¿dónde yo veo revanchismo?
Espera un cachito. Sí. Porque vamos al informativo. Y después de eso, sí, vamos a decir dónde Diego Genú ve revanchismo. Sí. Y después nos terminamos. Dale.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 34 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde por Radio Nacional, para que nos escuches desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida, hasta ahora que deben ser 3 cubitos. Diego Genú y Nicolás Luca están con nosotros, 2 periodistas a los que personalmente respeto y admiro, por eso los traje, porque ellos me explican la vida, yo no entiendo nada de donde estoy viviendo, si ellos no me avisan que tengo que votar, no voy. Directamente. Todo lo que ellos dicen que haga, hago. La última pregunta que habíamos hecho, y este bloque iba a terminar a las 4:30, pero como no quería dejar la cosa por la mitad, dije, che, no, ese reloj está andando mal, es aquel, ese es del Estado.
Sí, yo lo veía que no pasaba el tiempo.
Ese es del Estado, está hace horas así. Había preguntado si había revanchismo, si notaban revanchismo con esto de las que ha pasado con Devido y con Vudú. Nicolás hizo su respuesta, Diego Llenú estaba en la mitad de la respuesta y vino el informativo, así que por favor.
Sí, yo veo revanchismo en un caso particular, uh-huh, que es el de Milagro Sala. Que yo entiendo que muchos dicen que es una corrupta, pero sí veo revanchismo porque ahí hay una serie de observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es cualquier persona Milagro Sala, no es vudú, no es debido. O sea, tiene una historia previa. Para la CID es una líder social, tiene una tradición. Vos podés estar en desacuerdo, podés decir que robó, está bien, pero no es así como se maneja. Y sí veo revanchismo ahí, en ese caso de Morales, el gobernador Morales, donde el gobierno nacional no terminó de saber cuál es la relación. Obviamente lo apaña el gobierno nacional a Morales, pero no sé si comparte ese criterio. Me parece más un problema de Morales, de la provincia, que obviamente le da resultados electorales porque arrasó. Pero me parece que ahí sí hay revanchismo de clase, de una clase social, contra una líder indígena, negra, pobre. Está bien, se enriqueció, es corrupta, lo que vos quieras. Te está diciendo organismos internacionales, no solo la CID, la ONU, te están diciendo que por lo menos merece una presión domiciliaria y la estás tratando como una basura, ¿no? Eso es lo que hace hoy Morales en Jujuy. Y después, otro caso donde yo sí veo revanchismo, y ahí discrepo con toda la industria de los medios y qué sé yo, también para ganar amigos, es el caso de Luis de Lía. Luis de Lía y la toma de la comisaría es un caso que yo no comparto ni una línea de la que se escribió en 15 años sobre, mayoritariamente, sobre el tema.
¿Por qué?
Porque se dice la toma de la comisaría como si fuera un crimen, y en realidad hay un crimen del que nadie habla, que es el crimen por el cual Luis de Lía va a una comisaría, no a tomarla. ¿Qué es tomar una comisaría? Desarmar a los policías, quedarse con los fierros, salir a operar. ¿Qué es tomar una comisaría? Hacer una protesta en una comisaría está bien. Puede ser que se juzgue, que se censure, no sé qué. Pero cuando yo veo que lo condenan a él y no se condenan a otros casos, quizás de empresarios, amigos de este gobierno, del gobierno anterior, de tipos que lavan guita, a un tipo como Luis de Lía, que no lo respaldo políticamente, no me cae simpático desde el puente Pueyrredón cuando dijo se mataron entre ellos, Costec y Santillán se mataron, los piqueteros se tiraban entre ellos. Desde ese día no lo quiero, Luis de Lía, no por la piña del campo, sino desde ese día. Bueno, sin embargo, lo condenan a él y lo pueden llegar a meter preso por una protesta en una comisaría después de un crimen del cual no hay ningún responsable. Hay un crimen de una persona que se llama Martín Cisnero, que era un militante social del barrio de La Boca. Al tipo lo mataron, no hay ningún preso. Y el único condenado es de Lía. Para mí eso es revanchismo, no digo del gobierno, digo de la justicia, de los ricos, no sé, de los medios, contra tipos que... ¿Cuál es el delito de Delía, de Milagro Sala? Además de, si querés vos, manejar recursos públicos, que Delía manejó bastante poco, pero ponele, mucho más manejó Milagro Sala. El delito es que eran pobres y tuvieron poder. Ese es el delito. Por eso yo ahí veo revanchismo. En el caso de Vudú no me parece, en el caso de Lázaro Báez no me parece. O sea, me parece bien que se pudran en la cárcel Lázaro Báez, Cristóbal López, todo. Y digo, sí me gustaría que se respeten las garantías, pero si no se respetan para los pobres, ¿por qué se tienen que respetar para los ricos kirchneristas, digamos?
Nicolás, lo que dijo Diego.
De las garantías, las garantías se están respetando. O sea, a mí una de las cosas que me intrigó mucho respecto de la foto de Vudú, que estaba descalzo, o sea, no le tiraron abajo la puerta, le tocaron el timbre.
Tenés tiempo. Ponete los zapatos.
Ya, ponete los zapatos, no sé.
Las ojotas.
Sí,
más rápido.
Qué sé yo. Y aparte, ya de por sí la situación de por sí es humillante. Nadie quiere ir detenido, nadie quiere ir preso. O sea, no es más o menos humillante por si te agarraron descalzo o mal dormido a las 7 de la mañana. Respecto de los revanchismos, bueno, ya a nivel político no veo revanchismo en lo particular. No tengo intenciones de polemizar, pero creo que Luis de Lía había, en la toma que participó Luis de Lía, había terminado con un Quinquela Martín que nunca más apareció y una comisaría destrozada. No digo que haya sido él, si fue él, tendría que haber ido él y las 30 personas más que participaron del destrozo, y ahí sí hay uno solo. En todo caso, lo que sí me intrigó y que no pude profundizar mucho más por falta de acceso a la información es que me parece que ya había sido juzgado por ese hecho, y es como que lo tiraron para atrás y tuvieron que volver a juzgarlo, algo distinto salvando la distancia, pero bastante similar a esto de juzgar a Vudú dos veces por lo del auto. La Constitución dice que nadie puede ser juzgado dos veces. El tema es cuando se tira para atrás el resultado de un juicio y te mandan de vuelta a juicio. En este caso creo que ya había sido sobreseído. Hay una cuestión medio extraña. Pero también es cierto que por 4 años no vas a ir preso. Pero mañana, hasta que se cumpla la condena de 4 años, no podés mandarte una chiquitita porque ya se cae la cárcel, la libertad condicional de la primera condena. Ahí en ese sentido sí lo tienen domado.
Diego Zenú, Nicolás Lucas, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias por la invitación.
Hemos entendido todo. Ahora vamos a hablar con los oyentes a ver si entendieron o si tienen que volver algún día. Muchas gracias, ¿eh?